la videoteca de los tíos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de la Biblioteca de los Tíos. Es un gusto tenerlos acá en este podcast en donde se graba en los oscuros rincones ya de noche en este viejo videoclub donde tenemos que recoger, limpiar, hacer el itinerario, ver cuánto se gastó, recorrer algunos pasillos, desacomodar y acomodar algunos estantes. Mientras hacemos eso, pues nos damos el tiempo de tomar nuestro té para dormir a gusto llegando a casa.
Su té de boldo.
Un té, exactamente.
O de pasiflora.
Yo sí lo hago.
El té de pasiflora es muy bueno.
Sí, claro.
Cuando uno llega a la edad de que es tío o tía, aprende el valor del té de pasiflora.
Aprendes ese valor y el de manzanilla y así no hay. Hasta dices, bueno, hay de limón hoy, pero ¿qué importa?
Un té de tila.
Güey, ¿cómo está, tío?
Oiga, bien, pero un poco preocupado.
A ver, ¿por
y
qué?
A mí yo sé que usted es muy susceptible y no lo quiero espantar. Ajá. Pero ¿se acuerda cuando salió esa película de Elmo en el País de los Gruñones y que se nos quedaron muchos Elmos de peluches aquí en el videoclub? Pues porque no mucha gente lo quería.
¿Por qué no querían? Lo hicimos sin entenderlo.
Pues porque la película no le fue muy bien, entonces pues como que no les llamó la atención.
Mis familiares, la gente pequeña que está a mi alrededor ya odia que cada Navidad les regale un Elmo de los que quedamos, ¿sabes?
Es que ahora están de moda otras cosas. Ahora sí. Quieren tu Paw Patrol y así, ¿no?
Exacto.
Oye, pero uno de esos Elmos yo siempre lo dejo, pues en el closet que tenemos aquí guardados, pero de pronto me lo encuentro aquí afuera y yo le quería preguntar si usted me está jugando algún tipo de broma, porque eso no me parece que sea correcto.
Para nada que esto es una broma, yo le digo que este videoclub está encantado, está maldito y siempre cuando viene octubre es cuando esta cosa se pone más loca.
Sí, porque pues yo no sé qué sea lo que pasa, pero de pronto aquí este sótano solía ser bastante caluroso. Últimamente es muy frío.
Últimamente es frío.
Huele como si hubiera por ahí algo que se quedó ahí muerto. Huele feo.
Ustedes escucharon los aplausos.
Es cierto, yo no lo quería decir, pero es cierto. Sí, de pronto se escuchan por ahí. Sí.
¿De qué vamos a hablar el día de hoy?
Hoy vamos a hablar de una de las grandes películas de terror de la historia. Vamos a hablar del Conjuro.
Cállense los ojos, ¿ok? Sean bienvenidos a lo que va a ser un pequeño viaje, un pequeño resumen, un pequeño pasarla muy bien y tener un montón de historia de dónde venía, del por qué, a dónde fue y sobre todo sobre el universo de los Warren, por supuesto, que comienza con esta película del 2013 llamada El Conjuro. Entonces, acomódese porque esta es una película que le va a dar miedo. Recuerde, aquí hay unos cuantos spoiler, si usted quiere ir a verla antes, bienvenido, detenga esta grabación y lo esperamos ya que la haya visto. Si usted ya la vio, incluso está esperando ver la nueva lanzamiento que va a ser en el cine, está en el lugar correcto. Entonces, sí, El Conjuro, sí, sí, sí. 2013, ¿dónde estábamos?
A ver, ahí le va. Primero que nada, si usted no ha visto El Conjuro y está escuchando este podcast en la semana de su lanzamiento, vaya a verla al cine.
Ajá.
El Conjuro está de regreso por el 10º aniversario. Y si la está escuchando después, la encuentre en HBO Max. Entonces, 2013, cuando sale El Conjuro, es muy importante en el poder como dar un contexto de dónde estaba el cine de terror en ese momento. Y francamente, no estaba en no muy buen lugar.
Exactamente. Y si usted, como yo era de esas personas que decían, decía, mire, ya no hay nada que me asuste, todo es un churrazo, no hay nada padre, se terminó el terror, volvemos a lo mismo, son lugares comunes, qué flojera. Yo también estaba ahí junto con el tío Carrajear, me imagino, ¿no?
Sí, total. Mira, lo que estaba pasando es de que, por un lado, Universal Pictures estaba tratando de revivir sus franquicias de los monstruos e hicieron una película de un hombre lobo con Benicio del Toro que le fue terrible.
Ay,
en taquilla.
No, sí.
Tuvimos muchas películas que seguían explotando algo que el creador del Conjuro instaló unos años antes, que era el torture porn, que era como estas películas de tortura muy gráficas, muy violentas. Ya íbamos en la película 7 de Saw y muchas otras que se iban por ese estilo de pues mucha violencia gráfica y parecía que el mundo ya estaba saturado de este tipo de películas.
Sí, que en un principio fueron buenas, es lo mismo, también viene pues de su creador James Wan, que ahorita le vamos a platicar un poco más de él, pero sí llegó un momento en el que fue ese juego del tú qué preferirías, irte a un lugar de leones o escoger por la vida de tu mejor amigo. ¿Qué preferirías, sí, no? Y se convirtió eso en una película que en un principio y en una concepción eran bastante buenas, lo diría yo. O sea, sí, estaba muy padre. Sí. Pero era un recurso bastante cansado que no llevaba absolutamente nada más.
Sí, donde la razón por verlas era, bueno, ahora con qué cosa tan extrema nos van a dar. Al mismo tiempo que tenemos un remake del Hombre Lobo, hubo un remake de Pesadilla en la Calle del Infierno que no le fue bien en taquilla, que no le fue bien en crítica.
Y la historia es chida, a mí me gustó.
Sí, pero pues si ya viste la original, no había mayor razón por verla más que estéticamente lograba cosas interesantes. Entonces, digamos que el terror no estaba en su mejor momento cuando de pronto aparece de nuevo este señor James Wan para hacerse por tercera ocasión en su filmografía un lugar dentro de la historia del género.
Así es que, bueno, que también él ya había participado, ¿no? Él ya había hecho Insidious.
Sí.
Insidious. Él ya había hecho Insidious. Que Insidious, yo, bueno, a ver, a mí recuérdeme, Insidious cuando salió no fue para mí este gran fenómeno. Yo Insidious la vi mucho después y creo que al momento cuando sale El Conjuro la gente empieza a querer ver más de este director y ahí es donde Insidious truena. Sí, esto es lo que
desde
yo que, creo.
Desde que sale Insidious sí se convierte en una película de culto y sí fue un fenómeno de taquilla, pero sin duda fue el éxito del Conjuro el que le trajo nueva audiencia a Insidious y entonces salió la secuela de Insidious.
Ahí estoy yo.
Vamos a poner un poco de orden en su filmografía para que la gente sepa de dónde viene James Wan. ¿Te late? James Wan es un tipo que es de Australia, pero de ascendencia china y que se viene a Estados Unidos a estudiar cine y a hacer carrera, ¿no? Ajá. Su primera película, su debut cinematográfico, es un batazo a la cabeza. Una película que desde que se estrenó se convirtió en un fenómeno de culto y que lo metió ahí en el panteón de los grandes directores de terror. Estoy hablando de la película Saw.
Ajá, así
en el es. Año 2000. O sea, hace 23 años de que este señor llegó al cine y nos presentó a Jigsaw y a toda esta ola del torture porn que después se convirtió pues ya en una fórmula que mucha gente trató de imitar, ¿no?
Ajá, y bien, y ahí bien, ¿no?
Sí, sí, sí,
bien.
Empezaron a salir las secuelas, pero en Saw ya empezamos a ver lo que va a ser el estilo de James Wan, ¿no? Estas cámaras que se mueven de forma como no solían moverse en el cine, ¿no? Que dan vueltas y que se permiten hacer cosas un poco más extravagantes y que te reflejan más como al cine de otra época.
Ajá, ¿no?
Que se sentían más clásicas. Después, ¿qué fue lo que pasó? Dirigió otras películas, una de terror que se llama Dead Silence en 2007, que no le fue muy bien, pero fue en 2010 cuando de nuevo se ganó el cariño del público y de la prensa especializada cuando estrenó Insidious, una película que él hizo de forma independiente. Y esto es bien interesante porque James Wan es un tipo que siempre ha peleado por hacer el tipo de cine que él le gusta como él le gusta. Uh-huh. Entonces, como esta película no quería que se metieran los estudios, él consiguió el financiamiento y filmó una película como él quería. Es decir, se quería alejar del porno tortura de Saw porque ya estaba saturado del montón de imitadores que había y de todas las secuelas y lo que quería hacer era una genuina película de sustos.
¿No? Muy bien, muy bien.
Entonces, con Insidious estrena esta película, se convierte en una guerra entre los estudios a ver qué la compra Sony y le estrenan, hitazo a nivel mundial. Eso le garantiza el poder hacer su siguiente secuela. Y James Wan tenía ganas de meterse de nuevo a los fenómenos de lo paranormal cuando de pronto él, siendo naturalmente de Australia y llega a Estados Unidos, digamos que había partes de la cultura popular que él de Estados Unidos desconocía. Entonces alguien llega y le cuenta un día, oye, ¿ya conoces la historia del matrimonio Warren?
Ajá, exacto.
No, ¿quiénes son? Son unos cazafantasmas de la vida real. ¿Has escuchado de Amityville? Claro, la película. Ah, ellos investigaron Amityville y James Wan fue de, ¿qué? Necesito conocer esa historia. Y a partir de ahí se siembra esto que unos años después se convierte en el universo cinematográfico del Conjuro.
Exacto, que creo que esta quien escribe a final de cuentas este guión tenía 13 años antes. O sea, sí. Este guión ya estaba escrito viejísimo sobre las historias de los Warren y estaba ahí pues perdidísimo. Y fue hasta el momento que James Wan llega y dice, oye, yo quiero, porque pues que es que tienes unos cazafantasmas ahí. Ya está escrito, ya alguien hizo esto. Ahora quiero conocer a los señores, a ver qué les podemos sacar. Y es ahí donde pues tiene este conocimiento que voy a dejarle a usted hablar, Pero le voy a decir una cosa. Aquí en este lugar no se habla mal de los Warren.
Pues agárrense, porque los Warren son unos personajes bueno, bien interesantes.
A ver, vamos a ver.
Si vamos a hablar de la película del Conjuro, por supuesto, tenemos que hablar de los Warrens dentro de la película y en la vida real.
Ajá.
¿No? Porque la vida real inspira la película y el Conjuro, la película... todo el tiempo se está vendiendo como basada en un caso real, basada en hechos reales. Y de hecho, Lorraine Warren estaba viva cuando se estrenó el primer Conjuro y sale y en las entrevistas.
Sale y sale también haciendo un pequeño cameo.
Sí. Vera Farmiga pudo estar con ella y estudiar sus movimientos para interpretarla. Es decir, pues, o sea, los Warren sí vivieron el éxito del Conjuro, ¿no? Ajá. Bueno, entonces... ¿quiénes son los Warren y por qué son tan importantes para esta historia? Bueno, los Warren están formados por el matrimonio de Ed y Lorraine Warren. Ed Warren era un tipo que se enlistó a la milicia de Estados Unidos y peleó en la Segunda Guerra Mundial. Y regresó, quería ser pintor, estuvo haciendo varias cosas ahí como en el mundo de lo artístico. Y de pronto un día se le ocurrió que él quería ser demonólogo. Y entonces se autoproclamó como un demonólogo y empezó a estudiar fenómenos paranormales. Él se casa con Lorraine, que adquiere el apellido de su esposo, Lorraine Warren. Y ella era una persona muy de iglesia, muy conservadora, de una educación mucho mayor a la de su esposo. Ella sí había cursado, digamos, más tiempo pues por el mundo académico, ¿no? Uh-huh. Y ella junto con su esposo se autoproclama como medium, como clarividente. Entonces hacen pues como una pareja fantástica, ¿no? O sea, tienes por un lado al marido que es un estudioso de demonología y que hacía exorcismos no autorizados por la iglesia. Y tienes por otro lado a Lorraine Warren, que tiene poderes paranormales y puede ver y es clarividente y medium. Pues tienes a la pareja cazafantasmas claro, perfecta, ¿no?
A match made in heaven.
Exacto.
Made in hell. A match made in hell.
¿Y por qué es tan importante esta pareja? Porque, a ver, a nosotros no nos tocó vivir el momento donde Ed y Lorraine Warren eran un super fenómeno. Eso lo vivimos a través del cine. Pero Ed y Lorraine Warren eran un mega fenómeno mediático en Estados Unidos. De verdad es que eran el equivalente como a un Jaime Maussan o Carlos Trejo. De verdad es que eran de ese nivel porque ellos publicaron 6 libros. 6 libros que fueron súper éxitos de ventas, donde documentaban, y estoy haciendo entre comillas en el aire porque realmente no hay una documentación pues real y un proceso científico, lo que se sabe que se tiene que hacer cuando se quiere demostrar algo, ¿no? Pero publicaron 6 libros de sus investigaciones, participaron en un montón de programas de televisión y eran una voz frecuente que los medios iban a preguntarles cuando ocurría algo que era como inexplicable, ¿no?
Exacto.
O sea, ¿qué es el Triángulo de las Bermudas? A ver, señor Ed Warren, pregúntenle a Ed Warren, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, pues entonces estos señores investigan muchos casos.
Me siento muy triste que usted lo haya comparado con Carlos Trejo.
Es que son charlatanes Ed y Lorraine Warren, la verdad es que sí. O sea, ya leyendo y investigando en el proceso.
Pero no vio la película del Conjuro salen. Es que Carlos Trejo no tiene eso, ni cañitas pudo.
Lorraine Warren tuvieron la fortuna de nacer en Estados Unidos, la tierra de oportunidades, con una industria del cine increíble, y pudieron hacer esta fortuna y todos estos productos mediáticos. Si Carlos Trejo hubiera nacido allá, sería lo mismo, ¿sabes?
Bueno, pues.
Son como grandes inventores de cosas.
De mentiras
y de subirse al tren del mame cuando les conviene, ¿no?
Vaya.
Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? En la historia de los Warren hay muchos casos que son muy emblemáticos y muy importantes, ¿no? Uno de ellos es este que vemos en la primera película del Conjuro y que podemos llamar el caso de la familia Perrón.
Uf, ajá, exactamente. Ahí es donde comenzamos. Es muy bonito llegar a ver el Conjuro y no saber absolutamente nada, no tener ningún background de este, ni tener... Mire, ignorance is bliss.
Sí. Yo cuando salí de ver la primera película del Conjuro, Yair, yo salí de... ¡wow! Quiero saber todo sobre la pareja Warren, quiero saber todo sobre Anabel, quiero saber todo sobre la familia Perrón, está basado en hechos reales. Googleé, empecé a leer y a leer y me emocioné, me enamoré del tema y de pronto vino el desencanto de estos señores, son dos charlatanes.
Sí, claro. Eso es lo triste, sí, porque, a ver, ya lo desgraciadamente triste de este momento del mundo, que es que cuando uno ve una película que se basa en hechos reales es cuando tienes ese gancho, ¿no? Cuando te das a manipulación, claro. Y dices, wow, es que en verdad esto sí pasó, ¿sabes? Y nadie te puede matar esa carta cuando tú se la presentas a algunos amigos, familiares y les dices, véanla, y te dicen, ah, no sé, basada en hechos reales. ¡Oh, wow! Entonces ya no se puede más. Es increíble.
Fíjate, pero sí. Por ejemplo, El Exorcista, que ya tenemos un especial de la Biblioteca de los Tíos, está basado en hechos reales y nunca te dicen está basado en hechos reales. William Friedkin sí tenía clase, brother. ¿Verdad? Ah. Ese señor sí tenía clase.
Vaya, vaya. O a lo mejor...
Porque tú lo buscas y dices, wow, sí hubo un caso de exorcismo y sí participó tal y tal. Y dices, ok, va, no necesito sí ese tenía, gancho para vender, ¿sabes?
Sí tenía clase. ¿Escuchaste tú, idiota? Tú, idiota del cine, ¿escuchaste? Pero bueno.
En esta biblioteca le tenemos su vela prendida a James Wan porque es un fregón, pero sí, sí fue un recurso para vender, pues, ¿no?
Sí, no me estoy refiriendo a James Wan. No, me refiero al otro.
Ah, sí.
Este señor.
Pues bueno,
ya se verán. Okay.
¿Qué pasa con el caso Perroni? Porque es interesante, ¿no?
Es hermoso.
La película del Conjuro empieza, y es que la película también es fantástica. O sea, no, decir que es una de las grandes películas de terror de la historia no es mentira y no es una exageración. En mi opinión, sí lo es.
Sí.
La verdad es que sí lo es. La película del Conjuro es un mashup de dos casos de los Warren.
Ajá.
Y eso está bien chido. Porque si solamente fuera el caso de la familia Perrón, no sería tan interesante y no hubiera generado el éxito y el morbo que ocasionó.
Sí, porque, a ver, hasta donde yo me acuerdo, y la he visto mis veces, pero no me acuerdo, es el caso de la familia Perrón, que es como un exorcismo, pero luego también viene la parte de la bruja, ¿no? O
sí,
sea,
lo de la bruja sí es lo caso de la familia Perrón.
Perrón, ¿y dónde entra el otro? ¿Dónde entra el otro
Anabel.
Caso? Ah, es Anabel, claro. Exacto.
Es una mezcla de dos casos.
Es un mix.
Hay un matchup, hay un mix de dos casos metidos con argumentos de guión muy bien armado para presentarte dos cosas paranormales que las dos son espectaculares, ¿no?
Sí, son hermosas.
Entonces, la película, ¿cómo empieza? Vemos en 1968 a dos compañeras de departamento junto con su mejor amigo que están platicando, a Ed y Lorraine Warren, que tienen esta muñeca y que se está comportando de forma extraña. Y desde que tú ves en la muñeca dices, es que cómo no se va a comportar de forma maligna, si esa es la cara de la maldad.
Es la cara de maldad. Que a ver, está bien visto. Acuérdese que en esa mera época estaban funcionando las Bratz, pues, ¿sabes? Sí, sí. O sea, tú dices, ay, pues quién iba a saber, esto da miedo. O sea, claro que da miedo, pero hay gente sí jugaba con eso.
O Draculaura y esas que eran de terror.
Que eran de terror. Sí. Y toda la gente le quería estas muñecas góticas.
Lo dice el señor que tiene su Freddy Krueger de peluche.
No, yo sé, pero yo sabía que la maldad vivía ahí. Pero después que digamos, ay, no sabíamos que vivía, pues sí, claro.
Sí, esa es la cara de la maldad, ¿no?
Y bueno, que obviamente ya me imagino que usted para esas alturas ya sabe que poseer una muñeca Raggedy Ann, ¿no?
Exacto. Y que Raggedy Ann es una marca registrada, por eso no se pudo utilizar en la película, porque hubiera dañado la marca de forma irremediable. O sea, hubiera vendido un montón, pero pues ese dinero no hubiera dado a las arcas de Warner Brothers. Entonces inventaron una muñeca que claramente está diseñada para que te cause pavor. Y a mí sí me da miedo, claro, la muñeca Anabel.
Hasta la fecha.
La verdad es que sí funciona muy bien. Claro. Entonces, bueno, en la película vemos que estas dos mujeres están platicándole a los Warren el tema de que pues la muñeca se mueve y que les ha dejado mensajes y de que hace cosas muy extrañas. Y que incluso intentó ahorcar a su mejor amigo en su departamento mientras estaba dormida, ¿no? Y le dice, pero ¿cómo es esto posible? Ah, sí, pues es que nos platicamos y nos dimos cuenta de que esta muñeca, pues que andaba por aquí un espíritu de una niña que se llama Anabel Higgins, y le dimos permiso de que entrara la muñeca porque le tuvimos lástima, cosa que uno... Que le quede claro, usted nunca debe dejar que un espíritu se apodere de nada.
No, ni dejar entrar un vampiro a su casa.
No,
reglas de aquí de la biblioteca de los tíos que lo van a salvar a usted un día.
Nunca. Si usted una vez escucha una voz en su cabeza que le dice, déjame entrar.
Ajá, no.
O déjame poseer a tu muñeco.
No, claro que no.
No lo dejes.
Y nada, porque no agarre manos tampoco.
Porque esa no es un alma en pena que va arrastrando cadenas, es un demonio.
Ajá, exacto, a ver, ¿ya lo tiene bien puesto? Ok, sigamos.
Ok, bueno, ellos le dan permiso a esta alma en pena que poseyera la muñeca. Y entonces Ed Warren les dice, pero eso no es un alma en pena, esto es un demonio. Y bueno, se lleva la muñeca, la guardan en el sótano de su casa, en su propio museo para lo paranormal. Ahí comienza la película, ¿no? Y tú dices, van a empezar a contarme la historia de la muñeca y de pronto no. Damos un salto en el tiempo de 1968 a 1971, donde una familia llega a una granja ahí en Estados Unidos porque es su nuevo hogar. Y esa familia se llama la familia Perron.
Ajá, y bueno, se pone muy bien porque en un principio pues ya sabes a lo que va, ¿no? Un cambio de lugar, una casa sola, una casa con muchas cosas, una familia que no tiene varo, además, que eso es muy bueno for the record, o sea, ¿sabes? Porque siempre es casualmente la familia con varo que busca lo mejor, que busca el espacio chido, entonces acá realmente ves, sé que está mal decirlo, pero unos blancos pues no tan privilegiados.
Así,
o sea, y entonces eso está chido porque dices, ah, ok.
Luego empatizas con ellos, ¿no?
Es que es eso, o sea, antes era gente rica que le hacía, dices, bueno, o gente rica metiéndose en lugares en donde no, ¿sabes? Campos algodoneros, territorios indios, cementerios, ahí dices,
bueno. Construyendo departamentos de lujo donde antes era un panteón, y sabes que eso no lo tienes que hacer, ¿no?
Gentrificando el cerro, ¿no?
Y gentrificando acá, un cementerio antiguo,
y aquí,
¿no?
Y dices, ah, ok, güey, sí,
qué buena onda, ¿no? Ya encontraron dónde vivir. A ver, la familia Perron son el papá Roger, la esposa Caroline y sus 6 hijas o 5 hijas, no recuerdo si eran 5 o 6, pero bueno, eran un montón de hijas, ¿no?
Y bueno, lo también que curioso es que el casting de esta película no solamente por los papás, sino por los hijos, son unos hijos enternecedores.
Sí, son puras niñas, son puras hijas.
Enternecedores, con mucha personalidad y buena onda.
Y como es los 70, todas tienen su onda groovy, ¿no? Todas son muy cool. Todas
groovean durísimo, güey. Sí. Entonces ahí es una conexión que de repente no agarras en primero con Poltergeist de repente, ¿no? Puedes agarrarlo con Caroline porque es una niña chiquita, pero no la agarras con los demás, ¿no?
No, con los demás no. Dices, al contrario, que se los coma la calavera.
Ajá, exacto. Entonces aquí sí simpatizas de volada con la familia y dices, ok, eso está muy bien escrito.
Eso es una de las cosas bien fregonas de esta película, los castings, porque también la pareja que son Ed Warren y Lorraine Warren, oye, esa elección de Patrick Wilson y Vera Farmiga, o sea, esta es la pareja del cine de terror, ¿sabes? Sí, o sea, su historia de amor, cómo trabajan, es lo que eleva estas películas mucho más allá del promedio de películas de terror y las entran así dentro de las grandes de la historia. Pero bueno, aquí también hay algo interesante que luego puede ser un lugar común y que es interesante abordarlo. Esta familia llega a esta casa, la familia Perron, porque se las dejan muy barata, ¿no? Y sí, porque pues no pueden creer que una granja, con un lago al lado y con un montón de terreno esté tan barata. Pero hay un secreto, esa granja está embrujada y por eso está tan barata. Entonces, si ustedes le rentan o le dejan barato, pregunte por qué.
Sí, siempre. Es otro hack de vida. Pero bueno, yo lo hubiera rentado de cualquier forma. Estaba muy barato.
Estaba muy barato y tiene 6 hijas para vivir. Y pues,
y un lago, güey.
Ahí juegan en el lago, sí.
Claro.
Bueno, desde que la familia Perron llega a la casa, hay un momento bien bonito donde te das cuenta que algo está mal en esa casa porque tienen un perrito y el perrito no quiere entrar a la casa, ¿te acuerdas? Claro. Y no logran hacer que se meta y está todo el tiempo como asustado porque usted sabe que los perros ven algo que usted no se
siente, ¿verdad? No se arma. Uf, no me acordaba.
Eso de los perritos con poderes paranormales me encanta.
Claro, ¿no? Claro.
Pero hice los temblores.
Bueno, y también.
Ven fantasmas.
Y también habla. También hablaba de que durante la filmación de esta película también, no solo ese perro, sino varios animales que estaban en el set. O sea, en el set, güey. Que en algún momento estaban en el set porque no todo fue no fue en la locación, esta locación que fue en Pensilvania.
Es una casa real, de hecho.
Es una casa real. Pues los perritos se quedaban viendo a lo lejos diciendo, güey, no.
Sí, no, yo no me meto aquí ni en pedo, ¿no? Pues bueno, está bien padre porque, bueno, la familia entra y desde la primera noche, o sea, la mañana siguiente, está bien padre porque la esposa, Caroline, desde la primera noche se despierta, no durmió bien y se va dando cuenta que empieza a desarrollar moretones en su cuerpo. Y eso es algo bien importante en esta película porque te das cuenta que hay algo que le está dañando y que va sobre ella.
Ajá, sí, que ¿no? Que la agarró de su puerquito.
Exacto, amanece con moretones en la espalda y luego en los brazos y luego en las piernas. Y una de las hijas se da cuenta en la mañana que todos los relojes de la casa se detuvieron a las 3 de la mañana.
La hora del demonio, exactamente, la hora del demonio. ¿Por qué? Porque, bueno, pues es la hora donde el reloj se supone que es la antiparte de la hora que murió Jesucristo. Y es, digamos, que Jesucristo muere a las 3 de la tarde, entonces es el momento en donde se ríe el diablo, ¿sabes? De poner a las 3 de la mañana a hacer cosas, porque ajá, es el momento en donde se abre ese portal. Y bueno, también obviamente es, digamos, como la contraparte
la hora maldita
de la triada de Espíritu Santo, que es de
Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Ajá, exacto.
Ah, no sí, sabía, claro, eso no es, lo sabía.
Es la contraparte.
O sea, es la versión del tiempo de voltear la cruz al revés.
Exactamente, pues. Ah, o sea, las me tres, gusta. Si usted se despierta a las 3:30 de la mañana, o peor aún, 3:33, como su servilleta, mire, vaya al templo, ¿sabes?
Sí, pues sí, tenga al lado una botella, pero sí, con agua bendita. Sí, sí. Pues bueno, la hija se da cuenta que esto ocurre y empiezan a suceder lo que ya identificamos cualquier persona que haya visto cualquier película de Poltergeist o de Casas Embrujadas. Hay sonidos, hay fríos, hay cosas que se mueven y gradualmente van aumentando su intensidad, ¿no? O sea, todo empezó como un juego y de repente se sale de control.
Sí.
Y esto es interesante en la película porque todo este planteamiento, o sea, todo lo que empieza a dar miedo no es porque tú veas algo realmente, sino es todo muy sugerido, todo es de forma, incluso me atrevería a decir muy elegante, ¿sabes?
Sí, sutil es la palabra.
Es claro, muy sutil, eso muy sí, sutil. Creo que es la forma, ¿no? Entonces es esta construcción de una tensión sobre un escenario que tú ya has visto muchas veces, lo que hace muy bien esta película, ¿no?
Sí, o sea, exacto.
Esto es un escenario que tú ya has visto.
Es que es lo que esto es lo que tiene de ahí va, muchachos. Sí, lo que tiene de esto de loco es que, digamos, es un cuarto. Imagínense ustedes en el cuarto donde están escuchando en este momento, que puede ser una sala, que puede ser el cuarto de lo que sea. Ese mismo cuarto y ese espacio, que a final de cuentas para cualquier otro director o para una película de terror, es un espacio que puede ser llenado en dos tomas y se acabó. Acá ese mismo cuarto podíamos ver cómo iba recorriendo desde la perspectiva del POV de la chica o del niño, ¿no? Podíamos ver una perspectiva en la oscuridad, sí. Podíamos ver que a través de del zoom había espacios del cuarto que no habías visto, y es lo que nos da la mayor, para mí, la gran escena de terror, que es un cuarto, que es de 3x3, un cuarto pequeño, en donde duermen dos hermanas, hay una tercera, y en un cuarto dice, ahí está, y de manera sugerido tienes la mirada perdida de una niña volteando a un closet que se supone que tú ya habías visto, y ni uh-huh. siquiera es un closet abierto, es un closet, digamos, es un mueble. Entonces, este manejo de los espacios, para mí, es lo que hace toda la película.
Es wey. Que ahí está la genialidad de James Wan. O sea, no solamente es un narrador muy al estilo clásico en sus emplazamientos y movimientos de cámara, sino también es un tipo tan meticuloso para armar sus escenas de terror y de suspenso que sí te llevan al borde casi de la ansiedad, ¿no? O sea, esa sí, escena claro. donde ves a ya al que es la entidad del que está apoderada de la casa, que está como en una esquina así viendo a la niña, pero tú lo ves solamente en un fragmento, es fantástico.
Es una cosa increíble y ahí es donde empatizas nuevamente. ¿Por qué? Porque de tu niñez, bueno, a menos que usted viva en una caballeriza o nace en no sé qué, pues bueno, la casa normal de un clase media mexicana o como sea, no es esta construcción que tiene patios y que tiene el sol en el jardín, pues no, es una casa mexicana normal, y es lo que uno le daba miedo, ¿no? Uh-huh. El closet, dices, bueno, pues el closet o el debajo de la cama, y aquí yo creo que la manera en la que se mueven estos espacios, uno llega a empatizar un
sí,
montón.
Sí, dices, eso
dices,
podría pasarle
claro,
a mí, ¿no?
En mi casa, claro.
Además, compartes el cuarto con tu hermano, con tu exacto, hermana, y solo güey. Tú lo ves, la otra persona no lo ve, ¿no?
Es
porque
así.
Va también sobre ti, pero bueno, el punto es de que empiezan a pasar cosas extrañas, Y llega un momento donde Carolyn, la madre, pues se da cuenta de que no va a poder sola porque cada vez se pone peor, ¿no? Cada vez les da más miedo y va a una universidad porque se da cuenta que hay una plática de Ed y Lorraine Warren, estos investigadores de lo paranormal, y ellos están ahí platicando sobre sus diferentes casos. Ella se les acerca y les dice, oigan, pues yo creo que mi casa está embrujada, yo sé que mucha gente les debe platicar de esto, pero agradecería mucho si se tomaran un tiempo de venir a visitarla, ¿no? Los Warren se van con ella, llegan a visitarla. Y desde el momento en el que llegan, Lorraine Warren se da cuenta que hay algo que está mal. Lo primero que ve es en un árbol que está dentro de la propiedad, y que cuando tú ves ese árbol te das cuenta que ahí claramente hubo una tragedia, porque es un árbol muy feo, ¿no? Y que es, de verdad es que es el árbol de la... pues como del terror así.
Sí, claro, el árbol típico, ¿no? El árbol del colgado. Ajá, o sea, The Hangman, exacto. Tree. Así,
sí, y, claro. Y bueno, Lorraine se da cuenta que hay una persona que está ahí colgada, que es un espíritu, ¿no? Y bueno, se da cuenta de que hay un demonio ahí que ya se adhirió a la familia y que no les va a soltar aunque se muden de la casa, que lo único que pueden hacer es hacer un exorcismo, pero pues no lo pueden hacer sin la autorización de la iglesia, y pues ellos se van a pedir la autorización de la iglesia.
Ay, es donde se pone bueno. Ahí otra imagen de las brutales, ¿no? Otra imagen de las brutales que, bueno, es clarividencia, pues es clarividencia, y donde te dejan ver estas imágenes. Una imagen también muy sutil y sugestiva de unos pies. Uh-huh. Esto es una belleza, güey, es una...
Y que no es CGI, wey. O sea, eso también está bien chido de James Wan.
Hay que tener muy en cuenta que para cuando usted lleva todo esto en la película, no hay CGI. El uso de pantallas verdes es únicamente para integrar un poco el back, ¿ok? Uh-huh. Para integrar un poco el back y tener la corrección de los colores.
Y limpiar algunas cosas que pudieran como denotar que ya hay modernidad ahí cuando debería ser 1971. Por lo demás, es un cine muy puro, pues, ¿no?
Sí.
Es más truco de cámara, maquillaje, humo y cosas así. Bueno... Lorraine Warren se pone a investigar qué es lo que pasa en esta propiedad y por qué pues están pasando cosas paranormales, y se da cuenta que existió por ahí una bruja, una mujer que fue acusada de brujería, que se llama Bathsheba.
Es un gran nombre.
Es un gran nombre, es un nombre Bathsheba, terrorífico, ¿no?
Sí, no
Bathsheba
no.
Fue acusada de brujería y de haber sacrificado a su primer hijo para satisfacer los deseos de Satanás.
Eso está... Ahí ya.
Es que ya cuando te dicen eso, pues ¿qué más haces, no?
O sea, ok, y luego se las voy a poner. Usted todo este tiempo está escuchando todo lo que tiene de estos 30 minutos que va esto y que está escuchando toda esta música, es de Joseph Bishara, ¿ok?
Joseph Bishara, ese es un fregón, ese señor.
Y él es Bathsheba.
Ajá, sí.
Él es Bathsheba, él es el personaje quien escribe todo esto, pues bueno, tiene la oportunidad, como ya ha tenido varias veces con James Wan, de personificar y personifica el personaje. Bueno, el personaje, a la bruja de Bathsheba, de una manera increíble.
Es también el demonio rojo de Insidious, para mayor referencia.
El diablo,
¿no?
Ahí nada más.
Es un gran personaje. Pues bueno, Bathsheba es en 1863, cuando ella es acusada de brujería por haber asesinado a su primer hijo y ofrecérselo a Satanás en sacrificio, y después se cuelga en ese árbol, que es el árbol maldito de la propiedad, ¿no? Y bueno, se dan cuenta que el espíritu de Bathsheba está pegado a la casa y al terreno este, y que durante varias generaciones ha estado presente para poseer a alguna mujer que llegue a vivir esa casa, y a través de esa mujer seguir cumpliendo el rito satánico de asesinar a uno de sus hijos o hijas para seguir alimentando a Satanás.
No,
o sea, de nuevo es un mal que está condenado a repetirse.
Sí, claro, un evento canónico.
Qué fuerte, ¿no? Sí, o sea, que se va a repetir siempre. Y bueno, ¿qué es lo que pasa con la mamá de la familia, con Caroline? Por eso amanece todos los días con moretones, por eso amanece todos los días como mayugada de su cuerpo, porque Bathsheba está tratando de poseerla.
Ay, Dios,
lo cual es bien fuerte, la verdad.
Es bien fuerte. Bueno, y para esto, pues bueno, los Warren ya están en acción, ¿ok? Uh-huh. Para esto los Warren ya identificaron todo como verdaderos cazafantasmas, ya tuvieron el llamado al del héroe diciendo, oye, vamos a rescatar a estos.
Sí,
ya
sí.
Empatizan y tienen mucha buena onda con los familiares.
Y hasta
con
fueron
el papá
a la iglesia a decir, oigan, denos chance de hacer el exorcismo. La iglesia fue de, no estamos convencidos.
Pero bueno, ahí les va. Entonces, ya incluso ya tenían también sus propios eventos que se los llevaban hasta su casa, y o sea, ya estos muchachos ya estaban trabajando todos como una unidad. Mira, cuando usted está viendo esto en el cine, uno forma parte y dice, vamos contra Bathsheba todos.
Sí, 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 sí. Y bueno, la figura de Bathsheba es la típica bruja de Halloween que usted se imagina, no de piel verde como la del Mago de Oz, sino pálida, nariz grande, vestida de negro, ¿no? La referencia pues antigua podría ser como, ¿te acuerdas de la muerte que se lee en la hora marcada? Sería como ese tipo de bruja, ¿no? Cuando tú la ves dices, claro, es que esta es una construcción muy clásica y por eso funciona muy bien, y además no es CGI. es una persona maquillada y caracterizada como bruja. O sea, eso es lo que hace muy bien la película. Sí, darnos estos personajes icónicos.
Pero lo que te da, fíjate, lo que te da el lo que está bien padre es que te da no nada más el por qué está pálida. Pues está pálida porque se ahorcó, porque está muerta, porque se le rompieron sus vasos capilares, porque la misma sangre le inyectó los ojos, que son un color amarillo verdoso, bueno, así amarillo y rojo. Entonces, eso está poca madre porque no es nada más de, ah, mira qué monstruosa está. No, pues la chica se ahorcó. Entonces, bueno, pues tiene como toda esta cara hinchada.
Hay
¿no?
una razón
y
porque,
que pierde
claro.
cejas y pierde pelo. Entonces es un muerto. Entonces te dan por no nada más de, ah, mira, clackity clack. Ajá. Te da miedo
te
la bruja.
Te va a dar miedo porque dar miedo es por transparente,
y
¿no?
Ya, entonces ahí te lo da y dices, órale, está padre,
güey. Sí, sí, sí. Bueno, entonces la iglesia rechaza el exorcismo porque los Perrón, pues no eran parte de la iglesia católica. Entonces, pues, ¿cómo vamos a ir a hacer un exorcismo con alguien que no es católico? Y eso se llama exclusión, señores católicos, ¿no?
Ok.
Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Una de mis escenas favoritas de esta película y de la saga del Conjuro, ¿no? La madre está durmiendo en su habitación mientras los Warren están fuera tratando de arreglar todo el relajo para tratar de solucionar el problema. La hija está descolgando la ropa porque parece que va a llover. Una de las sábanas se les despega de la mano, se va volando con el viento y pega en lo que parece ser una figura y se queda suspendida y marca esa figura. Y después se va. Ese momento, señor Yair Cardozo, es una joya, ¿sabes?
Es una joya tan sencilla y encontrar ese tipo de terror en una cosa tan sencilla como descolgar una sábana, felicidades. Sí,
que es cuando
el momento del día.
Wow, aquí sí hay algo.
Sí.
Y se acaba de manifestar a través de la sábana. O sea, fíjate la construcción tan chafa. Es el fantasma con la sábana encima, pero como lo hace James Wan, tiene todo el sentido y lo reinterpreta, ajá, ¿no? Exacto. Eso está bien chido. En ese momento la hija grita, la madre abre los ojos y se da cuenta que Bathsheba está encima de ella y le vomita un montón de sangre y porquería en la boca.
Nomás por nomás. Eso sí es de que, ok, está bien.
Y ahí eso que le vomitó es lo que la posee y entonces ya Bathsheba está dentro de la mamá.
Y fue una posición bastante, bastante old school.
Sí.
Bastante old school. Sí, sí. Vámonos.
La verdad es que sí.
De fluidos. Y bueno, ya llega el momento en el que la mamá, en que ya se está convirtiendo, se está transformando. Ya tienen que tenerla con cuidado, pues, por decirlo, porque pues esta cosa se va a poner bastante mal.
Sí, ella lo que ya quiere es matar a sus hijas para completar el ciclo pues satánico de Bathsheba, pues, ¿no? Afortunadamente los Warren llegan a tiempo y pueden detenerla. Y ahí es donde tenemos de nuevo otra reinvención muy bonita en esta película, digo bonita en el mejor sentido, porque James Wan aprovecha para hacer un exorcismo en su película, cuando ¿cuántas películas hemos visto de exorcismos donde siempre pasa lo mismo?
Va a llegar,
¿no?
Lo mismo, exactamente. ¿Sí? Y venías como de unas 7-8 películas de eso.
El exorcismo de Emily Rose, Estigma, ¿no? El último exorcismo, o sea, y esas son nomás las que me acuerdo ahorita.
Y buenas eran.
Todas buenas, pero muy, digamos, muy de fórmula, muy de lo mismo. Acá, ¿cuál es lo que está interesante? Que quien hace el exorcismo es alguien que no es un sacerdote. O sea, es Ed Warren. Ajá. Entonces eso ya lo posiciona como en un nivel así. Es como un héroe de cómic, ¿sabes? Ajá. O sea, es el tipo, el Lone Gunman, ¿no?
Yo lo hago. Ajá.
Exacto. Sí. O sea, la iglesia no quiere, aquí estoy yo y yo lo voy a hacer. Ajá. Entonces Ed Warren hace el exorcismo junto con su esposa. Pero lo que está bien fregón es que en vez de ver, como en todas las películas de exorcismo, una transformación de rostro, que aparecen llagas, que pasan cosas, no, le cubren el rostro con un saco y solamente ves la boca tratando de respirar a través del saco. Eso es escalofriante, porque la vez que incluso avienta sangre y va manchando el saco, o sea, le da la vuelta a hacer cosas que ya estaban muy vistas, incluso la levitación, ¿no? ¿Te acuerdas que Reagan se levanta como en una cruz volando en la cama? Acá se levanta una silla con Lorraine Warren amarrada, que también funciona muy bien.
Funcionó hermoso y es un gran momento y es un momento que no tiene desperdicio. Y cuando no digo no tiene desperdicio es porque no hay nada más allá que no te funcione en cuestión de segundos.
Ajá, ¿sabes? O sea, está muy bien armada toda esa escena. Y aquí viene el giro, que es lo que termina por dar un final muy bonito para la película del Conjuro y es la razón por la que tanta gente fue a verlo. Que hay un final feliz en esta película, ¿no? Cuando Lorraine Warren acude pues a Carolyn, que está poseída, y le dice, Carolyn, tienes que pelear contra esto. tienes que recordar el amor por tu familia, tienes que recordar tu mejor momento, y su mejor momento es acompañar a sus hijas y la familia y el valor de la familia, pues es entonces cuando ella por fin puede vencer a Bathsheba. Bathsheba es expulsada de su cuerpo y entonces la familia Perrón puede volver a ser, digamos, una familia feliz. Entonces, no es por el poder del rezo.
No.
Es por el poder del amor.
El poder de la familia es una cosa... ¡Buah, qué bonito!
¡Toma eso, Toretto!
¡Toma! ¡Wow, güey! ¡Wow! Ahí en esta, yo no me acuerdo, ahí en esta sí nos dan, o es hasta la 2 donde dan esta introducción a lo que sería Bala, que es en la segunda.
Es en la segunda. Sí, pero esto tiene como un epiloguito, ¿no? Cuando tú ves ya la familia feliz, abrazada y todo reconfortante, pues los Warren se llevan una cajita de musical. ¿Te acuerdas la cajita
había
musical?
Había una caja musical.
Que es donde la niña podía ver que había alguien ahí en la casa como... pues como poseyendo la casa, van y lo ponen en su museo de lo paranormal, que hablaremos un poquito de eso. Y cuando se retiran, esa caja empieza a sonar sola, ¿no? Como diciéndote, el mal sigue presente, el mal sigue latente. Hay algo que pasa en esta película que también es bien importante.
Antes de que se me vaya de ahí, de esa parte donde dejan la caja musical, donde dejan la caja musical, que es el museo de los Warren, van a encontrar también, a un ladito de la caja musical, van a encontrar una calavera. Una calavera que con una cosa dorada o algo así. Si usted tiene igual 35 más como nosotros, esta calavera se utilizó en la película de Viceversa. La película de Viceversa, güey. Wow. Ajá, que tocaban y cambiaban.
Sí.
Que hacían el Trading Places, hasta que cambiaban de uno era joven y otro no era joven, que era una gran comedia de los 80s.
Sí, claro.
Está a un ladito de la calavera.
¡Ah, qué fregón! Wey. O sea, en el Museo de los Elementos, de los artículos mágicos o poseídos de los Warren.
Ahí está.
Oye, qué bonita referencia.
Está
esa, no lo
bien
tenía
chida,
yo.
Chida, güey.
Qué
está
chido. Oye, que estuviera también ahí el genio de Quisiera ser grande de la
Soltar,
máquina, ¿no?
Que estuviera
Soltar.
Soltar,
sí. Exacto.
Sí, no, pero no se aguantó las ganas, güey. Ahí está.
¡Pum! Qué fregón, ese es James Wan diciendo, hey, sí, de aquí vengo,
Ajá, sí, güey.
Qué chido.
Qué bonito.
Me encanta ese detalle. En esta película olvidé mencionar algo que es muy importante. Tenemos el que podríamos considerar el primer team up de lo paranormal. Porque Bathsheba va y se alía con Anabel. ¿Te acuerdas que hay un momento donde hacen equipo?
Claro, güey.
Y ese es un momentazo, ¿no?
Claro.
Porque acuérdate que Lorraine Warren, Bathsheba la va siguiendo, ¿no? Y aprovecha que no están para manifestársele a su hija. Uh-huh. Y le abre la puertita a Anabel. Y uno sabe que uno no le tiene que abrir la puertita a Anabel, ¿no?
Exacto.
Y se juntan. Es un team up del demonio, ¿no?
Sí, cierto.
Esos son los Avengers del mal.
Eso está chido. Tienes razón.
Está bien chido eso.
Wow, no me acordaba de eso. Ella abrió la puertita de órale. Yo te suelto y haz tu desmadre.
Exacto, o sea, le abre la puerta porque esa puerta siempre tiene que estar cerrada porque Anabel está contenida ahí como con hojas de Biblia y con cartas del tarot y magia, no sé. Pero que vaya Bathsheba y le abra la puerta, me parece fantástico, ¿no?
Es increíble, qué bueno que se acordó.
Eso es una buena historia, ¿no? Es un buen guión.
Qué bueno se acordó de eso.
Bueno, pues ahí termina la primera película que básicamente está armada, pues, como dijimos, de dos expedientes de los Warren, ¿no? El expediente de Annabelle de 1968, que después tendremos una precuela, que es Annabelle, donde nos cuentan toda la historia de cuando Annabelle se manifiesta en este edificio de departamentos, y después tendríamos otra precuela que sería Annabelle, el origen o la creación, donde nos cuentan cuál es el origen de la muñeca, ¿no?
Eso está perrísimo.
Eso está bien interesante, porque fíjate cómo lo que empezó siendo una película basada en dos investigadores de lo paranormal se convierte, y esto es real, es la franquicia de terror más taquillera en la historia del cine, la del Conjuro.
¡Órale!
Es la saga de terror que más dinero ha ingresado.
Es de muchas.
Sí, pero más que Saw, más que Viernes 13, más que Insidious, más que cualquier película saga de terror, esta es la más taquillera de la historia y tiene todo el sentido.
¡Qué chido! Y le voy a prohibir hablar del Conjuro 2 porque yo quiero tener un especial del Conjuro 2.
Ah, hay que hacer un especial del Conjuro 2.
Podemos hacer un especial del Conjuro 2 que por ahí está, yo también la vi.
Sí.
Del Conjuro 2 y podemos ahí hablar un poquito de Balak también.
Sí, es que del Conjuro 2 se tiene que hablar de Balak. El Conjuro 2, al igual que el Conjuro 1, es solo un adelanto, también es un mashup de dos casos de los Warren. Y con eso se hace interesante, porque si fuera solo un caso, no sería tan emotivo ni tan buena película como realmente pues terminó siendo, ¿no? Bueno, toda la estrategia de mercadotecnia de la película se basó en entrevistar a Lorraine Warren, ¿no? Uh-huh. Sale y hay muchos videos que usted puede ver en YouTube donde ella te da un paseo por su museo de lo paranormal. Este lugar existe en Massachusetts, ¿no? Está en el sótano de su casa. La muñeca Annabelle existe. Es una, dijiste, una Raggedy Ann y está ahí. Tú la puedes ver. Y hay muchos objetos que han recolectado supuestamente alrededor de los años en sus visitas y peleas contra lo paranormal. Pero francamente, ya cuando la ves a detalle en la vida real, o sea, en videos del lugar real, no el de la película, pues sí parece una casa de terror como de feria, ¿sabes?
No, sí está chafón. Está
chafísima. Sí. Tiene luces que prenden y apagan. Sí, tienen diablos que les prenden los ojos con foquitos, ¿no?
Sí.
O sea, sí es...
Putre. O sea, está
sí, podrido. La verdad es que es casa de terror de feria, pues, la verdad, ¿no?
Sí.
Pero bueno, fíjate qué interesante cómo pudieron utilizar esto para capitalizarlo a tal manera que se convirtieron en íconos de la cultura popular. O sea, Ed y Lorraine Warren ya trascendieron sus mentiras y lo que realmente fueron, claro, y se convirtieron en íconos del terror.
¡Qué belleza! O sea, la historia está padre. No permito que hable así de los lugares.
No, y luego imagínate que hablamos de sus acusaciones de abuso contra menores.
Es que luego también les fue mal. Esos muchachos no eran todo menos buenas personas, ¿eh?
No. De hecho, o sea, una cosa que sí está documentada es que muchos de sus casos fueron coescritos con gente que escribía historias de terror, donde Ed Warren básicamente les decía, a ver, tenemos esto que dicen que ocurre aquí, métele cosas de terror.
Métele onda, claro.
Ajá, y el escritor se encargaba de pues meterle la carnita que fuera como para poder venderlo esto en una novela o en un libro.
Claro, pues un Carlos Trejo de a de veras.
Sí, de verdad es que de sí, de sí, hace cuenta el fenómeno Cañitas, o sea, es una casa real donde mucha gente dice que pasaron cosas, pero nada realmente es comprobable ni está documentado, y es la palabra de quien escribe el libro, y el libro lo lleva a la cultura popular y se convierte en un fenómeno del que, por lo menos aquí en México, en un momento todo mundo hablaba.
Sí, exactamente. No, y vea los TikToks también, son muy divertidos, de tantas y tantas mentiras que sigue diciendo.
A eso dice, no lo he visto.
Oh, se lo voy a pasar, es un deleite. Un deleite.
Bueno, yo total. De Carlos Trejo lo que vi una vez fue que dijo que fue el Triángulo de las Bermudas.
Fue el Triángulo de las Bermudas y se encontró un diente de megalodón, que es el que trae.
¿Un diente de megalodón?
No, tiene usted idea. Le voy a pasar. Son horas y horas, wow, de diversión.
Pues los Warren también hacían cosas así, ¿no? Amityville y muchas cosas que ocurrieron trágicas. Iban y se subían al tren del mame para meterle el tren paranormal.
Sí, créame. Déjame. O sea, los Warren sí es verdad. Oye, qué buen episodio, perdón, la pasé muy bien.
Yo también.
Yo estoy listo para irla a ver al cine ahora en este nuevo reestreno.
¿El Conjuro?
El
sí.
El Conjuro.
Y yo tengo muchas ganas de ver La Monja 2.
También.
Como ya lo dijimos por aquí, creo que siempre que la franquicia del Conjuro se ha equivocado, siempre es en sus secuelas o precuelas cuando corrigen el rumbo. Yo esperaría que La Monja 2 fuera una mucho mejor película porque como personaje es fantástica.
Sí, ya le hablaremos de esa, yo creo, para la siguiente vez que usted, si va al día, esté escuchando este podcast, le estaremos hablando de las recomendaciones y pues nada más. Pues oye, tío, pues muchísimas gracias.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes por escuchar este episodio que... Una de las grandes películas, ¿no?
Una de las grandes películas. Muchísimas gracias. Recuerde ahí pues seguirnos y recomendarnos y darle like y todo ese rollo. Muchísimas gracias. Recuerde, deje la película antes de las 10 de la noche.
Si no va Chiva, le va a jalar los pies. Eso.
La videoteca de los tíos.